Ser Podcast.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Hay ambiente de Supercopa de España? ¿Por ahí se palpa en la ciudad o nada?
No, en la ciudad nada. Luego sí, el estadio, la gente pues es futbolera. La gente que va al estadio, pues bueno, va otra mentalidad, van como muy a gozar, ¿no? No tienen a lo mejor ese espíritu crítico que tenemos nosotros para con nuestros equipos, ¿no? Pero luego en la ciudad no hay ni nada que indique que hay fútbol por aquí. Bueno, se ve mucha gente con camisetas de equipos españoles, eso sí.
De cara al domingo supongo que el estadio estará completamente lleno. Ahí sí que eso. Te iba a decir una cosa al hilo de lo que me estabas diciendo tú ahora, que es un ambiente mucho más sano, y quiero que se me explique en el que tú animas a tu equipo, es como más jovial, hay menos, iba a decir odio, pero es que es verdad, es que hay menos odio.
Sí, digamos que también, claro, tienen la oportunidad de ver a su equipo y jugadores favoritos pues una vez al año prácticamente, y van a disfrutar, ¿no? No, bueno, nosotros tenemos también otra idiosincrasia, otra cultura futbolística, mucho más, y entonces somos mucho más críticos, ¿no? En España hay más crispación en los campos.
Sin duda.
Sin lugar a dudas. No debería haber tanta, fíjate lo que te digo, deberíamos tomarnos el deporte como lo que es, una competición. Siempre ya sabemos que los chicos pues obviamente intentan hacer lo mejor posible, que hay buenas rachas, hay malas rachas, y que el deporte es así. Lo que pasa es que, bueno, que nosotros siempre magnificamos todo para lo bueno y para lo malo. Creo que también el fútbol tiene esa parte de condicionante social que está muy, muy adherido a lo que es al fútbol, por lo menos en nuestro país.
Firmo debajo de lo que has dicho, estoy completamente de acuerdo. Ahora te preguntaré por el rollo este Simeone y Vinicius, pero analizando el partido de ayer, el derbi madrileño, es cierto, el Madrid se llevó el partido, pero a mí el Atlético de Madrid me gustó más que el Real Madrid.
Sí, el partido sorprendió en cuanto al desarrollo del mismo, ¿no? Porque no sé si por ese gol de Valverde recién empezado el partido, pero el Real Madrid defendió muy, muy bajo, muy bajo, muy bajo. Y no es que defendiera bien, precisamente. Yo creo que no es un equipo diseñado para defender bajo, porque no tienes seguramente las herramientas, no estás habituado, no. Bueno, el equipo para poder hacer daño luego, si quieres replegarte y salir en transición, si es la idea, pues necesitas un poquito más de altura, ¿no? En el bloque para poder ser dañino en las transiciones y robas. Pero el equipo se echó muy, muy, muy atrás, y la verdad que concedió mucho, ¿no? Y le costó construir. Yo vi al equipo, está un poco cansado, fíjate lo que te digo, también al Atleti luego, ¿eh? Pero,
sí, sí, al final del partido estaban los dos equipos tocados, ¿eh?
Sí, pero yo vi como faltaba frescura en todo, en el juego, en la recuperación, en la construcción, en el uno contra uno. También es cierto que no vamos a poner la excusa típica, pero el campo está un poco pesado, no está bien. De hecho, he tenido oportunidad de hablar con gente de cuerpos técnicos de los equipos de aquí, y todos hablaban un poquito del campo también, de que influye el cambio de temperatura. Bueno, pues eso hizo que viéramos un partido con un ritmo bajo, y que el Real Madrid realmente pues estuviera sin la pelota prácticamente todo el partido.
¿Crees que era importante para Xavi Alonso y para el Real Madrid, sobre todo quitarse de encima el partido en el que el Atlético de Madrid le pasa por encima, que lo tenía evidentemente el jugador y el entrenador, que siempre estamos diciendo, ¿no? Desde parece que los últimos partidos de esta temporada, Xavi Alonso se la juega, el domingo se la va a volver a jugar, porque ya sabes cómo somos. Pero, ¿crees que psicológicamente también era importante el no perder ayer con el Atlético de Madrid, donde se venía?
Bueno, sobre todo porque es una semifinal de Supercopa, No por el resultado anterior. Al final, el resultado anterior, tuviste un día malo. Recién comenzaba el proyecto para mí. Ahí fue el primer día donde a lo mejor te diste cuenta que había muchas cosas que mejorar, que el Atleti tuvo un día muy bueno. Pero lo de ayer yo creo que es otra historia, ¿no? Una competición corta donde hay un título a dos partidos. Era importante por el hecho de estar en la final y optar al título, ¿no? Y bueno, está claro que a todos les hubiese gustado hacerlo con mejores sensaciones, pero aquí lo primero es ganar, y luego hablamos ya del juego.
El incidente Simeone-Vinicius, ¿a ti qué te pareció? Todo lo que pasó en el campo, hay gente que dice, eso es fútbol y hay que entenderlo como tal. Hay otros que dicen, no se puede sobrepasar algunas líneas que de normas, vamos a llamar, no escritas.
Mi pensamiento también, viéndolo desde fuera y empatizando también con cómo he sido futbolista y sé que que a veces pues estás en un momento ahí de exaltación y de frustración por momentos que pues que te pues que te se te se te puede escapar cualquier comportamiento, ¿sabes? Se te puede escapar el control, digamos, a el control de las emociones. No es fácil, pero bueno, creo que lo difícil en este caso es controlar las emociones. Todos en un momento dado en nuestra vida, en el fútbol, pues nos hubiese gustado decirle algo a alguien, ¿no? Y si vas perdiendo, no sé, si te han dado una patada, yo qué sé, si te pican. Pero yo pienso que el control de las emociones pues debe imperar. A partir de esta premisa, que pues no sé quién empezó, realmente no me interesa tampoco demasiado, pero sí pienso, y que se me entienda bien lo que voy a decir, que el entrenador está en una posición, para mí, de más altura y debe tener mucho más control de la situación que los futbolistas. Que no estoy exculpando a los futbolistas, pero que si uno de los dos se equivoca, debe ser el futbolista. El entrenador creo que tiene que estar un paso por encima de todas estas situaciones de piques, de campo, que entre futbolistas sucede y es más o menos natural, pues también, y lo aceptamos como tal, ¿no? Siempre que la cosa no se pase de madre, pues lo aceptamos como tal, porque todo el mundo sabe lo que es el fútbol y que en un momento dado pues te puedes tener un pique, un roce, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que los entrenadores sí deben tener un poquito más de control, sin que me parezca todo nada del otro mundo, pero bueno, yo creo que si se evita, mejor.
Acabo ya con este asunto, pero a mí es que hay una frase que me hace mucha gracia, que es: lo que pasa en el campo se queda en el campo. El problema es que desde hace mucho tiempo, esto no es el fútbol de los 80, en el que no nos enterábamos del 95% de las cosas que pasaban.
Te enteras de todo, pero es que ahora efectivamente, los jugadores no hablan, Yago.
Pero es que ya no queda en el campo, pero es que hoy lo de Simeone, lo de ayer, que le está diciendo te va a echar Florentino, lo está viendo todo el mundo, no ha quedado en el campo. Eso ya ha trascendido del campo. Entonces, a mí eso de no, es que lo que pasa en el campo queda en el campo, no. Esto en el momento en el que la imagen sale, lo que tú has dicho...
Es la coletilla que se utiliza para no indagar más en el tema.
Ya.
Está claro que antes sí era así, era así porque no se sabía lo que había sucedido en un momento dado. Antes se hablaba, cuando no había tantas cámaras, se hablaba muchísimo más en el campo. Cualquier futbolista de mi edad o anterior te lo puede decir, que era una cosa constante, el hablar en el campo, te intentaban provocar, te intentaban sacar del partido. Igual que te digo esto, te digo que cuando acababa el partido, todos están amigos. Te dabas un abrazo y con el que te habías insultado, te estaba diciendo, niñato, te voy a partir la pierna, no sé qué. Quiero decir, o sea, que no es que le esté dando el visto bueno y que yo pienso que no debería haber sucedido nunca ese tipo de comportamientos y que me parece bien que ahora con las cámaras se esté erradicando. Me parece correcto. Pero que antes se hablaba muchísimo más, ahora apenas se habla.
Claro que
ya no queda en el campo, ahora prácticamente todo lo que se pueda hablar pues sale, bueno, las 200.000 millones de cámaras que hay pues sale y queda. Bueno, también me parece, fíjate, te va a echar Florentino, pues tampoco, o sea, quiere decir, a mí me dice, yo soy Vinicius, y me dice alguien me va a echar Florentino y...
No, pero pues sí, tampoco. lo digo por exponer la situación como es, que a lo mejor tú en otra época, se lo decías, no se enteraba nadie. Me ha dicho que no sé qué, pero es que hoy es notorio porque le estás leyendo los labios. O sea, como que Vinicius antes se gira al banquillo y le dice no sé qué. Eso se ve ya en el día de hoy. A eso me refiero. Y luego lo digo porque llegas a rueda de prensa, te preguntan por el este y te haces el loco, no me acuerdo. Coño, pues dilo, o sea, quiero decir, afróntalo.
Los propios futbolistas están en su naturaleza y lo aceptas como algo relativamente normal, entrecomillado. Y estoy haciendo el gesto de las comillas, relativamente normal. Digamos que yo pienso que nadie hoy está pensando ya en rendir cuentas o buscar un tipo de venganza por la actitud de uno o del otro, ¿no? Pues a veces Vinicius le dice a alguno una cosa y otras veces se la dicen a Vinicius. Y yo creo que se acaba el partido y al día siguiente no se acuerda a nadie. Es la realidad, ¿no? Lo que pasa es bueno, que ahora con las cámaras pues magnificamos todo este tipo de cosas, pero realmente yo no creo que hoy ningún jugador del Real Madrid esté pensando en ya verás la próxima vez que juguemos con el Atleti, no sé qué. Yo no creo que no haya ni un solo jugador pensando en estas cosas. Vamos, por lo menos en mi parecer, ¿eh? Yo no sé, vale. No tengo ni idea. Pero...
Vale, volvamos a hablar de fútbol. De cara a la final, un Barça-Real Madrid, un Barça que dejó evidentemente una mejor imagen contra el Atleti, que no compareció, las cosas como son, pero me da la sensación que a estas alturas al Real Madrid le cuesta hacer fútbol, está todavía haciéndose un Barça mucho más hecho que el Real Madrid. Para mí llega mejor al partido a la final el Barça y para mí es favorito.
Sí, palabra que se lleva el viento en el fútbol, que no vale absolutamente para nada, cada partido es diferente. Yo es cierto que vi al Real Madrid algo fatigado ayer, seguramente ahora el domingo tendrá más días de adaptación al clima de aquí, a la humedad, que también afectó en el rendimiento, no hay ninguna duda sobre eso. Creo que también el míster, pues Xavi, sacará sus conclusiones del partido de ayer, seguramente, o pienso yo que no debería defender tan bajo, si quiere hacer daño con la velocidad, tiene que robar una altura un poquito más arriba, y bueno, obviamente tuvo problemas en la construcción y el Barça le va a apretar, pero cada partido es diferente, Iago. Claro que si atendemos a lo que hemos visto en semifinales, un Barça que dio buena sensación de frescura, de dinamismo, mucha pegada, ¿no? Mucha pegada en el área, y un Real Madrid que ayer le vimos pues con poca frescura, pocas ideas, sufriendo en un momento dado, pero también haciendo daño en transición cuando pudo. Vimos a un buen Rodrigo, vimos a un buen Fede Valverde. Bueno, obviamente el Real Madrid necesita mejorar, necesita hacer un buen partido, un gran partido, necesita que los jugadores de arriba, los que pueden hacer daño a esos espacios que deja el Barça, estén finos, que Mbappé a ver cómo llega, si llega, a ver Vini, a ver Rodrigo, Bellingham, pues necesita una muy buena versión de estos futbolistas para llevarse el título, pero cada partido es diferente. Yo creo que una final es una final, un partido Madrid-Barça, bueno, hay que intentar ver las cosas siempre desde, en cuanto a Real Madrid, desde el prisma optimista. Además, yo creo que el Real Madrid lo lleva un poco en su ADN, esto, el de hay una final, pienso que voy a ganar a pesar de la dinámica en la que llegue.
Te voy a preguntar precisamente por Mbappé, que le nombrabas ahora. Ha viajado en el día de hoy. Si viaja es porque está en condiciones para jugar, si no, no tendría sentido, evidentemente. En el caso de entrar de inicio, ¿por quién crees que sería? Lo digo porque en semifinales jugaron Gonzalo, Vinicius y Rodrigo. ¿Quién crees que se cae? Si juega de inicio Mbappé.
Bueno, la lógica dice que jugará por Gonzalo.
Sí.
Y que al final todos deberán cumplir con sus obligaciones defensivas si quieren ganar el partido. Yo es que esto lo llevo diciendo a tanto tiempo ya que no quiero ser repetitivo. Pero es que si el Real Madrid no cumple con sus obligaciones defensivas, perderá la final. Salvo sea un milagro. Porque un equipo como el Barça no va a tener pérdidas si no le aprieta, si no la cosa, si no defiendes en bloque y todos cumpliendo, primero te van a hacer daño, segundo no vas a robar, no vas a poder hacer daño tú. Y bueno, pues obviamente todos estos condicionantes lo sabe Xavi, que estaba diciendo, bueno, si meto a Gonzalo en la ecuación, tengo un jugador que me trabaja mucho más que el resto. Pero es que el resto lo debe hacer, claro, los otros son mejores jugadores, vamos,
sí,
a ver.
A día de hoy, claro, sí, sin duda.
Claro, es que son los mejores del mundo, es que Mbappé, que Vinicius, que Rodrigo ahora que está volviendo a su versión, es un jugadorazo, pues claro, hay que ponerlo. Lo único que es que tienen, si quieren ganar la final que quieren, pues tendrán que cumplir con las obligaciones defensivas, si no va a estar mucho más difícil. Pero bueno, vamos a ver qué Madrid vemos. Yo soy de los que piensa, y esto lo he dicho todo el año, que contra los rivales de tu nivel, y el Barça es uno de ellos, y el Madrid, obviamente, la Liga se la va a jugar con el Barça, la Supercopa se la va a jugar con el Barça, la Copa ya veremos, la Champions se la va a jugar contra equipos de este nivel, Bayern de Múnich, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barça, etcétera, etcétera, ¿no? Si no cumples con tus obligaciones defensivas, si no eres un equipo solidario,
está muerto.
A mí es prácticamente imposible que tengas éxito contra los equipos que son igual de buenos que tú y que sí lo cumplen. Entonces, bueno, pues hasta ahí es mi lectura de lo que está pasando esta temporada con el Real Madrid.
Y acabo, Álvaro. ¿Cómo es de importante ganar este título a estas alturas de temporada? Y no lo digo por el título en sí, que probablemente es el título más menor que se puede ganar en una temporada natural, pero sino en el momento en el que es.
Bueno, es un título que tiene mucho más importancia de lo que parece. Obviamente no te salva una temporada a un equipo grande ganar la Supercopa. Lo primero, que es enfrentamiento directo contra tus máximos rivales. Ya has ganado Atlético de Madrid, si consigues ganar al Barça supone un golpe moral importantísimo para ti, para el rival. El hecho de ganar un título a estas alturas de temporada te impulsa con todo lo que viene ahora próximamente, que parece que no, pero antes decíamos, no, a partir de marzo se empiezan a decidir los títulos. Yo creo que ya la cosa ha cambiado desde mucho antes, porque entramos en fase eliminatoria de Champions dentro de nada, y yo creo que el golpe anímico, de hecho, bueno, la menos la que se celebró en... que no se celebró aquí, todas las que se han celebrado aquí, el campeón de Supercopa ha sido campeón de Liga. Bueno, obviamente repercute. No es una cosa, digamos, que sea absolutamente vital, pero claro que repercute el hecho de decir, bueno, somos capaces, incluso el Real Madrid, que llega con dudas, ¿no? Llega con dudas en cuanto al juego, de que Xavi todavía no han conseguido implementar su modelo, con muchas bajas, el juego todavía no se ha encontrado. Si aún así consigues competir y llevarte el título, pues será un impulso moral de decir, joder, pues a poco que mejoremos podemos optar a cualquier cosa, ¿no? Yo pienso que tiene más importancia en el aspecto emocional que lo que significa, sí, sí, el título en sí. Está pero bien. Obviamente repercute.
¡Un abrazo, Álvaro!
Un abrazo, Yaguete.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.